Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Buenos días, una semana más en Antropología sin Dolor. Hoy el estudio está repleto de gente, de cabeza pensante. Hombre, no sé si son cabeza pensante, porque hay dos filósofos, el profesor Walter Gadea y el profesor Venancio Domínguez. Hombre, pensar mucho, pero bueno, ahora veremos qué pasa entre la antropología y la filosofía. Pero también tenemos a Nazaret Merchan, que forma parte de nuestro grupo de investigación, que va a llevar el blog de Tristes Trópicos. Y después tres alumnos que se han atrevido a acudir a este programa. Ya saben que yo lo voy a implicar, pero bueno, han venido por valiente. Primero Charo, Rosario Vázquez, Manuel Salguero, y Antonio García. Antonio García, buenos días por primera vez, porque ha empezado hoy con la antropología, ¿verdad? Y yo le meto en ese berenjenal de Antropología sin Dolor. Pero le ha gustado, ¿eh? Habla un poquito más alto. Ah, no tiene micro. Bueno, no importa. Entonces, pues vamos a pasar con la primera sección de Alguien Dijo. Bueno, la primera sección de Alguien Dijo, bueno, no la he elegido yo, la ha elegido el profesor Walter Gadea, pero bueno, por democrática la leeré. Dice, para vivir solo hace falta ser un animal o un dios, dice Aristóteles. Falta una tercera condición, hay que ser ambas cosas, es decir, un filósofo. Y lo ha dicho un antropólogo. Esa frase, ¿qué pasa? ¿Que significa que los filósofos son los que son dioses?
No, me parece que ahí lo que está haciendo Federico Nietzsche es, él siempre, Nietzsche ha atacado mucho la filosofía. Tú sabes que en muchos libros dice que los filósofos patrocinamos pícaros prejuicios, cosas como esas, ¿no? Que somos decadentes y todo eso. Pero me parece que en esa frase se concentra bien un poco lo que la filosofía busca, que es intentar aunar los dos planos, el plano trascendente, el plano divino, lo superior que tiene el ser humano, lo excelso que tiene, pero también pensar también lo negativo, lo animal, lo bestial, aquello que Deleuze decía, aquello que nos tiene que dar vergüenza, ¿no? Nuestra propia estupidez. Me parece que la filosofía tiene que atreverse a jugar con los dos planos, es decir, reconocer que tenemos esos dos orígenes, un origen bestial, por decirlo de una manera, que está en la filosofía de Maquiavelo, de Hobbes, donde descubre que el hombre librado a su deseo es el lobo para el hombre, pero también está la contracara, digamos, ¿no? El ser que crea, que piensa, que limita su deseo y su pasión, con lo cual la filosofía parece que es el encuentro de esas dos dimensiones del hombre. Y me parece que Nietzsche refleja bien un poco ese deseo de ser un poco hombre, un poco Dios, condensada en la filosofía, ¿no?
Por eso traje la frase. ¿No sería suficiente decir humano?
Sí,
porque
bueno,
en antropología no hay nada negativo. Bueno, quizá las matanzas, ¿no? Pero cuando, y además ser, bueno, ser un animal, una bestia, depende lo que llamas tú animal. Sí. ¿Es la parte corporal y material del ser humano?
Mira, ahí cuando Nietzsche está trayendo lo bestial, en Nietzsche tiene como un doble juego, porque por un lado lo bestial es aquello que toda la filosofía occidental ha criticado desde Platón y Sócrates, Platón y Aristóteles, no sé, aquella parte que no podemos controlar de nuestro deseo. Pero también en Nietzsche hay una parte positiva, porque dice cuando tú quieras vivir realmente como deseas, hay que dejar que ese ello, diría Freud, ¿no? que esa instancia pulsional funcione, ¿no?
Claro, desde luego, si no, no estaríamos aquí.
Claro, ahora, si lo pulsional funciona en forma absoluta, si no tiene límite, entonces no es posible la sociedad. Porque entramos a desear lo que desea el otro y se genera la guerra, digamos, ¿no? Por eso la filosofía ha tenido con estos instintos ciertos cuidados. Por un lado, no los ha destruido, como se pensaba, pero hay que controlarlos, digamos, ¿no? Y eso es lo que haría que sería lo específico del humano, digamos, ¿no?
Vale.
Según algunos filósofos.
Y no se podría decir, porque bueno, Nietzsche ha recogido esa máxima de Aristóteles, pero no se podríamos decir, y ahora me dirijo a los alumnos de antropología, terminar, decir, hay que ser ambas cosas, es decir, un antropólogo.
Bueno, hay que ser un ser humano en el sentido de demasiado humano, ¿no?
De un superhombre, de un superantropólogo.
Un superantropólogo.
Un superfilósofo, ¿no?
Lo que Nietzsche diría el superhombre, ¿no? Aquel que,
sí, ya lo sé,
que es capaz de vivir su deseo sin arrepentirse, pero que ese deseo lo convierte en creación, digamos, ¿no? En creación artística, de ideas. Y es un poco el ideal romántico que está detrás de Nietzsche, claro, en este caso. Por eso me parece interesante.
No, sí, me parece muy interesante la frase. Y ya empezamos bien, Walter. Porque si vamos a hacer un diálogo socrático donde intentamos ver si la antropología y la filosofía son hermanas peleadas, uh-huh, o prima hermana amorosa,
sí,
pues aquí hemos empezado bien y mal. Bien porque hay tema, y mal porque la filosofía y la antropología hablan de las dos de la misma cosa, pero la antropología es más empírica, ¿no?
Sí, yo creo que la gran diferencia es que la antropología actual, digamos, está abrevando de lo que es la ciencia empírica, por decirlo de alguna manera, uso una palabra que mucho no me gusta, pero sí, en cambio la filosofía
trasciende.
Yo creo que se ha retrocedido en un punto en que es incapaz de dar respuestas empíricas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista científico. Entonces, pero, mira, hay dos posibilidades, es decir, la filosofía retrocede y por lo tanto deja espacio a los demás, o retrocede porque su espacio es no tener un espacio determinado, ¿no? Me parece que aquí el compañero profesor Venancio me dice lo mismo, yo estoy de acuerdo con... O sea, me parece que lo propio, a ver si lo puedo explicar bien en dos segundos, lo propio de la filosofía es no tener un espacio, un lugar en el mundo científico. No porque no pueda tenerlo, sino porque me parece que el lugar de la filosofía es un no espacio.
¿Pero tú me hablas epistemológicamente?
Sí, te lo digo epistemológicamente y además te lo digo desde el punto de vista de la intención filosófica. Es decir, cuando la Escuela de Frankfurt dice que la filosofía no tiene que tener un lugar en este sistema social, está diciendo justamente se coloca en un lugar de crítica frente al sistema social, frente a las demás ciencias, digamos, ¿no? O sea, colabora criticando.
Nosotros somos un poco menos complicados, ¿eh? porque nosotros hacemos también estudio y filosofía social, pero desde lo empírico de lo que nosotros vemos.
Sí.
Nos podemos equivocar epistemológicamente si pensamos que somos una ciencia dura. Nos podemos equivocar si hacemos solamente hermenéutica sin tener en cuenta lo que dicen los informantes.
Uh-huh.
Pero por lo menos nos pasamos en algo. Nosotros sí que tenemos un sitio, ¿eh?
Sí.
Tenemos un sitio y tenemos un laboratorio. Pero si te parece, lo vamos a dejar por la próxima sección de la antropología sin dolor.
Vale, vale.
¿Eh? Y ahora un poco de música antes de pasar a una pelea socrática, ¿eh? esa música es como para empezar un diálogo filosófico-antropológico, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces la gran pregunta es la antropología aplicada y la filosofía aplicada, ¿son prima hermana? ¿Están peleadas? ¿O son complementarias? Y aquí voy a dar la palabra también al otro filósofo, que es Venancio Domínguez, porque le ha entrado muchas ganas de hablar.
¿Respondes tú primero? ¿Cómo? Bueno, entonces empiezo yo. Lo que pensaba cuando armamos, digamos, esta idea de discutir sobre esto, me parece que la idea básica primordial de la filosofía ha sido una reflexión antropológica. Fíjate que la máxima socrática es de conócete a ti mismo, digamos, ¿no? Y cuando Platón piensa en la filosofía, la piensa como una... La filosofía es una forma de educación que consiste en formar ciudadanos libres, ciudadanos educados, que son capaces de concebir y comprender el bien, la verdad. Por lo cual me parece que toda la visión, digamos, de la filosofía ateniense es una visión antropológica, fundamentalmente, ¿no? Luego, con el desarrollo, digamos, en la Edad Media, por ejemplo, la función fundamental de la filosofía es salvar el alma. O sea, comprender la obra de Dios, pero comprender el mundo y la Biblia, pero la función es salvar al ser humano del mal, ¿sí? Del infierno, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay una visión antropológica. En la filosofía moderna, y si pensamos de Rousseau, Marx, Kant, Hegel, el centro de reflexión es, ellos parten de que el sujeto es libertad. Con lo cual, toda su reflexión filosófica es un desarrollo de esa concepción antropológica que hay del hombre, ¿no? Lo que tenía que hacer entonces es ver qué obstaculiza la libertad del hombre para que se desarrolle como tal. Por lo cual, toda la reflexión filosófica me parece que es fundamentalmente antropológica. A pesar de Foucault y toda la escuela francesa que dicen que la antropología tiene que ser dejada de lado como reflexión, yo creo que la filosofía siempre ha estado basada en esta reflexión antropológica, ¿no? Si no, se entendería muy poco de la filosofía a lo largo de toda su historia. No sé qué piensas tú.
Venancio, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Porque la antropología aplicada precisamente estudia el hombre y también quiere saber cómo ciertas culturas, ciertas tribus o ciertos grupos humanos son felices y otros no. Que ahí entra mucho la adaptación cultural y las necesidades no creadas, sino las que son básicas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también se ocupa de todos los subsistemas que conforma una cultura, el tecnoeconómico, el sociopolítico, el ideológico creencial y el de la comunicación. Sí. Entre ellos, bueno, y ya que he hablado de Dios y con el más allá o lo que está por encima de lo material, ¿no? Venancio. Uh-huh.
Yo quería recordar la famosa frase de Kant, ¿no? O sea, las famosas cuatro cuestiones que plantea Kant, ¿no? De cuando dice lo importante para la filosofía es, primero, qué puedo saber, cómo debo actuar, qué me cabe esperar. Pero todo esto se puede condensar finalmente en una pregunta: ¿qué es el hombre? De todas formas, yo quería volver sobre eso, de ese paso atrás en el que se mantiene la filosofía. Es un paso atrás muy valiente, muy heroico, porque en un mundo donde se han definido perfectamente las disciplinas, seguir manteniéndose en ese espacio sin lugar, yo me parece que tiene algo de heroico. Pero eso ofrece una ventaja inesperada, de la cual yo creo que el antropólogo también bebe, no solo bebe de las ciencias empíricas o experimentales, sino que también bebe de la discusión de los filósofos. Ese paso atrás hace que el filósofo se mantenga siempre frente a un abismo, ¿no? Ya que hemos estado hablando de Nietzsche, frente a ese abismo terrible, ¿no? Frente a esa... Es una actitud que permite, digamos, bucear y no solo nadar en la superficie. Ambas cosas son interesantes, claro. Pero yo creo que esto es cuestión casi de talante, ¿no? De elección personal muchas veces. Por ejemplo, luego está la cuestión de cómo volver interesante el tema del hombre, ¿no? La filosofía, en ese paso atrás, se puede permitir, por ejemplo, un análisis de este tipo, tan arriesgado y peligroso como por ejemplo, la frase de Heidegger cuando dice que la expresión animal racional es una expresión sin sentido, ¿no? Es como decir hierro de madera. Sería un oxímoron, una frase sin lógica, sin sentido. Uh-huh. Precisamente porque definimos al ser humano como lo que no es animal, por su racionalidad, pero no tenemos muy claro tampoco qué es ser humano, cuando precisamente es como si estuviéramos incluyendo lo que queremos definir en la propia definición. Así que el ser humano sería una especie de espacio intermedio perdido entre la racionalidad y la animalidad, ¿no? Uh-huh. Para saber qué es un animal recurrimos al ser humano, para saber qué es un ser humano recurrimos al animal, pero ¿dónde queda el hombre, no? Esa pregunta es filosófica.
Sí, es filosófica, pero a mí para estudiar una comunidad no me sirve para nada. Lo que sí me sirve después es observar cómo viven en convivencia y cómo ellos se sienten y viven. Hoy en clase estaba hablando del emic y del etic, el etic emicista y el emic eticista, porque estábamos hablando de Marvinagis. Entonces, yo en el fondo somos menos complicados, aunque nosotros después partimos del paradigma de complejidad para ir y para ver todos los detalles de las descripciones densas que nos permiten comprender cosas que a veces no son visibles. Y ya que tú has dicho un espacio, un no lugar, nosotros también tenemos nuestros no lugares, pero nuestros no lugares tienen un sitio, un aeropuerto, un sitio de tránsito, de paso, un paseo en un parque, pero es que los no lugares son lugares humanos. Lo que pasa es que no hay clasificación. Y yo creo que estudiar la antropología es estudiar todos los aspectos de la convivencia del ser humano en su comunidad y después también con los aspectos del alma. Después estudiamos un curandero, estudiamos un médico actual, occidental, pero que piensa en el más allá e incluso ve y escucha lo que cuentan los que están al borde de la muerte y entran en un túnel y ven la luz, que después lo estudian biológicamente, porque creo que eso tiene una base biológica, ¿no? Entonces, la filosofía nos sirve después. Después del estudio, estamos...
Eso iba yo. Mira, cuando Lévi-Strauss, por ejemplo, tú lo citas mucho en tus clases siempre y lo trabajas, cuando los grandes antropólogos, los grandes psicoanalistas, psicólogos, terminan su obra, me parece que empieza todo lo que llama la metapsicología, y terminan haciendo filosofía, ¿no?
Es que tú citas el más filósofo de los antropólogos, bueno, pues, de la historia de la antropología.
Está bien, bueno, pero... creo que no se podía, digo para decirlo más claro, no se podía entender la antropología de Lévi-Strauss sin entender el estructuralismo, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Entonces, esa visión que tiene de última instancia, de primera, y me da lo mismo, es una visión filosófica, y creo que está en la base de cualquier ciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo los programas de nuestras carreras, y siempre lo digo en cualquier reunión que vaya, me parece asombroso que no haya, ya no digo una epistemología, que no haya filosofía, digamos. Por ejemplo, que un maestro, que un antropólogo, un psicólogo, que un comunicador desconozca los elementos básicos de la filosofía, me parece que es de cortarles un poco los pies o sacar de la base de sustentación a lo que luego van a ser investigaciones empíricas o prácticas o como lo quieras llamar, digamos, ¿no? Me parece que la filosofía está en la base de todo. Y en ese sentido sigue siendo una base epistemológica, antropológica, que tiene que estar en la formación. Y cuando los alumnos terminan descubriendo nuestras clases de la filosofía o la antropología, descubren que es una cosa interesante porque está hablando directamente de ellos, digamos, ¿no? Mm. De la identidad, de sus problemas. Entonces me parece, digo, para acercar un poquito más a lo que tú planteabas, la filosofía nunca dejó de ser práctica. Cuando Platón, Aristóteles, Kant, toda la gente que conocemos, el mismo Marx, muy lejos, digamos, ¿no? Plantean la filosofía, están planteando cuestiones que son evidentes y fundamentales para su contexto social, son respuestas históricas, o sea, ningún filósofo está en el aire. Yo creo que esa idea del filósofo perdido, abstracto, raro, es una mala prensa que nos hemos creado algunos profesores de filosofía, pero que no es real, digamos, cuando Marx analiza...
Es decir, que no estáis solamente en el número, ¿no?
No, absoluto, me parece que... Creo que quedarse ahí sería perder lo interesante. Mira, Descartes decía que la filosofía tenía que servir hasta para comer, digamos, ¿no?
Claro, la antropología sirve también para comer y para saber cómo hay que comer.
Exactamente, sí, porque en la comida están las formas culturales, ¿no? Son formas culturales. Nietzsche lo dice también, ¿no?
Todo es cultural.
O sea, la forma en que uno alimenta al cuerpo es le está dando una forma ética, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que cuando ellos piensan en la filosofía, todos lo han pensado como cosas muy prácticas, muy cotidianas y muy, muy sociales al mismo tiempo, ¿no?
Ah, pues mira, me alegra lo que tú digas, porque hemos encontrado un puente, ¿no? El antropólogo hace filosofía después de haber estudiado lo empírico y...
Sí, porque cuando tienes que evaluar, digamos, todas las evaluaciones que tú haces de una investigación tienen que ver con concepciones más generales, y eso es filosófico, digamos, ¿no?
No, muy bien, muy bien.
Te digo para que...
Pero habrá filosofía más materialista y otra más humanista y otra más idealista.
Exactamente. Cuando yo educo, yo enseño también en gente de educación. Yo les digo, ustedes cuando educan, si lo saben o no lo sepan, se están posicionando una visión filosófica, ¿no?
Sí, sí.
En la forma de enseñar ya hay una didáctica. La didáctica es una filosofía de la educación.
Y Claude Lévi-Strauss aprovechaba para hacer una crítica sobre la cultura europea.
Claro, exactamente.
Y bueno, claro, porque tenía como maestro Jean-Jacques Rousseau con El buen salvaje.
Claro, claro.
Bueno, ya que tú has hablado que la filosofía sirve para comer... Pues ahora vamos a pasar a la otra sección después de una pausa musical. Bueno, pues vamos tapeando por el mundo. Y ahí me parece que vamos a ver cómo, qué te parece el autor que yo he elegido. Michel Onfray es un filósofo que dice que ha escrito un libro sobre el vientre de los filósofos.
Está bien,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, es un filósofo antifilosófico.
Sí, muy, muy deconstruccionista, muy postmoderno.
No importa, pero es interesante saber que Jean-Jacques Rousseau piensa en El buen salvaje, ha hecho el contrato social, y que piensa lo que piensa porque era vegetariana. Solamente comía verdura, fruto y producto lácteo.
Sí.
Y después... Hegel, pues, ha contado lo que ha contado porque era
alcohólico. Era alcohólico, sí, sí, sí.
Hombre, yo sé que cuando tú tienes un puntito de alcohol, o incluso de droga de cualquier tipo, hombre, se te va la mente, ¿no?
Se te va la olla, como se dice, ¿no?
Sí, pero no quería decirlo. Te agradezco haberlo dicho tú.
Ves que los filósofos estamos en la realidad, o sea que podemos...
Entonces, si... ¿qué te parece la visión de ese... de ese filósofo? Porque nosotros hemos hablado hoy de antropología de la alimentación.
Sí.
Hemos hablado del triángulo de Claude Lévi-Strauss, que come desde lo crudo hasta lo podrido, podrido entendido como elaborado, sofisticado, y crudo, pues, y que la evolución de la cultura iba en relación con la forma de comer. También hemos hablado de la manera de mesa, y hemos hablado de Marvin Harris, que él dice que lo que se come es lo que es bueno para comer, pero lo que es bueno para comer es por el pensamiento, ¿no? Sí. Si se considera ese elemento de la comida como idealmente válido, pues es bueno para comerlo.
Ahí cuando hablas de Rousseau, yo estaba pensando en... Hay un libro que se llama El Emilio o de la Educación.
El Emilio de la Educación.
Donde hace...
Sí.
Ahí Rousseau hace unas cosas, no sé si habría, qué habría comido, qué habría tomado ese día, pero cuando analiza cómo come una niña y cómo come un niño en la mesa, ¿no? Y a partir de esa forma en que se come, elabora toda una serie de relaciones acerca de cómo funcionan lo femenino y lo masculino, ¿sí? Sin, fíjense que Rousseau además no era demasiado misógino. Ustedes saben que no era demasiado, digo, porque Nietzsche era mucho más.
Yeah.
Nosotros tenemos un problema, los filósofos tenemos una tradición histórica misógina enorme, ¿no?
androcentrista a tope.
Totalmente, si la razón es masculina, además. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Me parece que la forma, no solamente lo que se come, sino la forma en que se come, determina, según Rousseau, roles sociales, digamos, formas de apropiarse del poder.
O los roles sociales determinan cómo hay que comer.
Exactamente. Lo que pasa es que él diría que, volviendo a tu planteamiento inicial, digamos, ¿por qué Rousseau come lo que come? Porque está en función de su filosofía. Él cree que la naturaleza, mientras menos tocada está, mientras más natural es algo, es más puro. Y esto tiene que ver con el hombre, ¿no? El hombre es toda naturaleza, es bondad, ¿no? Es el buen salvaje. Uh-huh. Entonces, los productos, digamos, creo que en los nuevos movimientos ecológicos que vuelven, que están diciendo que volvamos a comer comida sana, natural, está esta idea rusoniana de que la naturaleza en sí misma es perfecta y que tocarla o retocarla, modificarla siempre es algo negativo, ¿no? En ese sentido, por eso Rousseau era tan vegetariano, cuidadoso, además de paranoico. Tú sabes que Rousseau...
¿Me lo está poniendo?
Rousseau se escapa, digo, ve enemigos por todos lados y se va a Inglaterra. Y se va a la casa de un filósofo inglés muy importante, ¿no? Y resulta que estaba tan paranoico que pensaban que lo querían envenenar. Entonces dejó de comer y se tuvo que volver a Francia nuevamente. Es decir, él pensaba que todo el bien o el mal estaba de la naturaleza, lo bueno de la naturaleza o la podredumbre humana, que era la sociedad deformada, corrupta, se veía a través de la comida. Por eso él tenía mucho miedo en comer cosas que lo envenenaran, tenía mucho miedo en perder lo original, lo prístino de la naturaleza, ¿no? Oh. Ahora, una cosa que digo, volviendo al segundo ejemplo, en el caso de Hegel, tú me planteas, me parece que hay una falsa idea de que uno, cuando toma demasiadas cosas o consume demasiadas, puede llegar a crear, ¿no? Es una idea muy romántica que estuvo también en la época de los hippies. Yo creo que, por más que nos tomemos cantidad de litros de vino, de vodka o lo que tomara Hegel, no sé qué era, sería imposible crear lo que él creó. Me parece que estoy diciéndolo, en todo caso podría ser un aditivo, un elemento más, pero la genialidad, la creación, no dependen de factores químicos.
No, se lo tengo claro,
claro,
sí.
Digo, es importante. Entonces digo, a pesar de todo, digamos, ese Hegel, que era poco riguroso en su bebida, era muy riguroso con la razón, ¿no? Y cuando uno lee a una persona muy centrada, con un nivel de detalle, de pensamiento, difícil de alcanzar por cualquier contemporáneo, inclusive del siglo XXI, ¿no? Con lo cual digo que no estaría condicionando, sí, pero no determinando la creatividad. Y por supuesto, si vuelvo a Federico Nietzsche para terminar esta parte, Nietzsche decía que había que volver a Baco, digamos, ¿no? Frente a esta razón cuadriculada, cerrada, no corporal, digamos, lo báquico, este dios del vino y de lo corporal, digamos, habría que retomarlo de una manera mucho más inteligente que la que estamos haciendo ahora con las drogas, me parece.
Con la droga y con la comida, que somos unos empachados ambulantes.
Exactamente, sí. Además creo que en la comida estamos depositando, para utilizar
nuestra frustración,
y además, siguiendo la escuela de Frankfurt decía, igual que Aristóteles, ¿no? Lo que hace el sistema es como la zanahoria del burro, ¿no? Te va generando ansiedad.
Sí.
Ansiedad para que consumas. Entonces, cuando consumes algo, luego tienes ansiedad para consumir otra cosa, y esa ansiedad total, que es lo que está generando el sistema de consumo y de producción, porque en eso se basa, en nuestra ansiedad, genera frustración, porque es una ansiedad que nunca tiene límite, que nunca tiene satisfacción, ¿no? Y me parece que en la comida, como tú decías, se manifiesta, es el epifenómeno, el efecto de una sociedad que está jugando con cosas que no tienen límite, está jugando con nuestra necesidad de generar ansiedad para consumir.
Es decir, que la idea es antes que la comida.
Exactamente, sí. Y además me parece que la comida demuestra la forma en que estamos estructurando el poder, de manera tal que se maneja la ansiedad, se maneja el consumismo, y tenemos una dualidad. Así como en la dualidad económica.
Entre el animal y el dios.
Sí, y además, diría yo, entre los pobres y los ricos. Porque hay un grupo de gente que se muere de hambre porque no puede comer, como está pasando en África ahora. Y hay un grupo de que somos nosotros que nos morimos porque comemos demasiado.
Sí.
Entonces, esa irracionalidad no es más que la irracionalidad del sistema social.
Digamos, exacto, del sistema social, político, del capitalismo y del...
Uh-huh. Sí. Yo lo vería como una cuestión así. Después el tema de el tema de la belleza, la presión, tú que te interesa el tema de género, la presión sobre la mujer, ¿no?
Claro.
Que es una presión que también genera enfermedad. Tanta presión, un modelo inalcanzable es un modelo que te termina enfermando, digamos, ¿no?
Sí, porque las mujeres no ideales son...
imposibles de alcanzar, digamos.
Yo creo que después de la publicidad se mueren.
Exacto.
Porque mujeres así no se pasean por la calle.
Exactamente. Con lo cual, la comida es un índice de nuestra cultura y de nuestra forma de concebir la realidad, como tú decías muy bien al principio.
Bueno, pues ya que hablamos de la mujer, pues ya vamos a pasar al tema siguiente. Después de una cuña musical que es La mitad del cielo. Bueno, La mitad del cielo, se me ha olvidado decir que uno de los temas principales de hoy era de ubicarlo en Argentina, ¿no?
Sí.
Porque ahora, ¿cuándo va a venir Evita Perón?
Ahora viene la Evita Perón. Me parece que es un buen ejemplo de lo que es Argentina, Evita, me parece, ¿no? Porque es la contradicción caminando. Una contradicción, tú sabes que hay cuatro tipos de países, están los países subdesarrollados, los desarrollados, Japón y Argentina. Esto significa que están los que se han desarrollado, los que no, los países que no tienen nada pero han crecido, y los países que tienen mucho todo y no han crecido, ¿no? Entonces, me parece que ella es el ejemplo de una mujer que lucha, que sale de la nada, digamos, que viene de la pobreza, pero que paradójicamente ella no recela de su clase social. Ella reivindica su clase, la reivindica no solamente los pobres, sino reivindica a la mujer, digamos, ¿no? Y junto, cuando conoce a Perón y se casa con él, digamos, tiene un nivel de poder y de llegada a la población que podría haber utilizado muy bien eso para sus fines personales, pero en realidad no lo hace, digamos. Sigue, se enfrenta con la oligarquía argentina. Es una mujer que desprecia a aquellas mujeres que eran conservadoras, que pensaban que la mujer liberal o la mujer que actuaba socialmente era una mujer inmoral, por no decir otras palabras, ¿no? Y justamente ella está luchando contra esa no participación de la mujer social, y además lleva adelante una obra social, digamos, que hoy quisiéramos tener nosotros en Argentina, y que tal vez estemos de alguna manera perdiendo en Europa, ¿no? Es decir, ella empieza a pensar en la creación de hospitales públicos, sí, para todo el mundo, y lo realiza, en geriátricos de gran calidad, ¿sí? En becas para estudiantes, todo aquello que llamamos hoy Estado Social, ella lo empieza a hacer el año 47, 50, digamos.
Pero tú no tienes una visión demasiado idealizada de Eva Perón.
No, yo soy muy crítico, porque, tú sabes que yo soy muy crítico sobre eso.
Porque todo eso es aspecto caritativo, típico de las mujeres de...
Sí, pero justamente, mira, ella se enfrenta con todas las mujeres bien pensantes y conservadoras, ¿no? De hecho, ella rompe con la iglesia, rompe con la sociedad rural, que son los elementos más concentrados, de hecho los expulsa, digamos. Ella ni siquiera les da dinero para que hagan caridad, porque ella no hacía caridad, sino que hacía justicia social. Pero bueno, voy a lo contradictorio. Yo no la idealizo, digamos. Hay un país que la idealiza, para el cual es una santa, y hay un país que la odia. Yo creo que estoy en una situación intermedia. Mi generación ha podido pensarlo de otra manera. Y lo contradictorio que fue, que ella toma todo este discurso autoritario que los movimientos como el peronismo tienen, que se abrevan del fascismo, sí, italiano, del nazismo. Perón estudia aquí en Italia, estuvo en Alemania, en el momento que están estos movimientos autoritarios, y ella un poco toma esa idea autoritaria de que es el alma de la patria, digamos, ¿no? Entonces la contracara oscura sería esta, digamos, ¿no? Tiene un discurso autoritario, pero al mismo tiempo es liberador. Y te quiero decir lo siguiente, me parece que ningún discurso es totalmente puro, en el sentido de que es totalmente liberador, emancipador, o totalmente opresor. Y en ella se ven las dos cosas. Se ve la mujer que le da el voto a la mujer, ¿sí? Porque es la primera vez que vota en la Argentina. Ella que renuncia a ser candidata a vicepresidenta, porque sabe que se va a morir y que el ejército no la quiere, porque no es una mujer santa, sí, no es una mujer pura. Ella da el paso atrás, ¿sí? Pero al mismo tiempo desarrolla una obra social enorme, y creo que le da a la mujer argentina un espacio de poder que no había tenido nunca, porque puede votar, puede ser elegida. Y ella representa un poco el ideal de belleza y de realización del pobre, del marginado. Entonces están las dos cosas, la ambigüedad del autoritario, su pensamiento autoritario, ¿no? ella es el alma de la patria, lo dice muchas veces, el alma mater, y el otro es el pater, que es el Perón, que es el padre. Ese paternalismo está en el discurso peronista, incluso está hoy mismo, ¿eh? Si tú lo ves en Argentina, el discurso hoy es paternalista totalmente. Mm. Pero al mismo tiempo está este elemento de reivindicación, que la gente empieza, la clase popular empieza a tener dignidad social y tiene dignidad laboral. Es decir, el peronismo al mismo tiempo que segrega a las estructuras socialistas de los sindicatos, las expulsa directamente, genera derechos trabajadores, derechos sociales. Mm. Es decir, empieza a haber vacaciones, aguinaldo. Todo eso que hoy estamos discutiendo, o sea que Perón no tenía el modelo chino en su cabeza, tenía un modelo mucho más democrático, pero con estos ribetes, ¿no? No era un demócrata al estilo liberal o socialdemócrata, era un padre de la patria, eso se concebía así, pero al mismo tiempo le daba derechos sociales a los trabajadores, y por eso lo siguen amando, digamos, ¿no? Y la siguen amando a ella.
Es decir, que Eva Perón, que era la mitad del cielo, se la ha comido entero.
Exactamente, o sea, no era ni santa ni la otra cosa, digamos, ni una mala mujer. Creo que es una persona que reivindica su clase, además que cuando viene, fíjate una cosa importante, cuando viene aquí, viene a España a ver a Franco, se lleva muy mal con Franco.
Sí, pues dicen la mala lengua que estaba enamorado Franco de ella.
Eso no sé, pero lo que sí sé es que ella pide por un preso político que tenía Franco aquí y Franco se ofende muchísimo. Y además Franco, toda esa camada de conservadores, la ven como una mujer... no ortodoxa, digamos, sí. no de buena...
Un poquito ligera,
sí. Entonces me parece que... Y a Eva le cae muy mal, Franco. Le parece un autoritario, pero en un sentido de conservador, demasiado conservador.
¿Lo que
¿no?
es?
Y ella que viene de... Está casado con Pedro, no está casado con ningún liberal, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo sería la situación? Con lo cual, me parece que ella tiene esos dos elementos. Muy contradictorios como toda la Argentina, digamos, ¿no?
Pero bueno, esta es una sección que es justo lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora. Siempre hemos buscado cómo se han tratado las mujeres en otras culturas,
sí.
Y la verdad que siempre está en un estado de subordinación. Pero como yo decía hoy a mis alumnos, el privilegio que tiene una mujer no representa la situación de la mujer del pueblo, ¿no?
Uh-huh.
Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, una mujer faro, como diría Simone de Beauvoir,
sí.
Y si ese faro ilumina a las mujeres de hoy, pues estupendo.
En algún sentido lo hizo, sí.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección después de un poco de música.
No, my baby girl, you know, say foxy respect and love you to the maximum. I'm not gonna show you how it come. Respect every woman to the maximum. Respect every woman to the mama maximum. Respect every woman to the maximum. Respect every woman to the mama maximum.
ਸ਼ੁਕੀਨ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੱਖ ਮਾਰੇ ਚੰਦਰ ਹਜ਼ਰਾਂ ਨੀ ਸੰਗ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੁਕੀਨ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੱਖ ਮਾਰੇ ਚੰਦਰ ਹਜ਼ਰਾਂ ਨੀ ਸੰਗ ਦਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ
ਗਿਆ ਬੁਏਨੋ ਕੇ ਰਿੰਕੋਨ ਦੇਲ ਮੁੰਡੋ ਵਾਮਾ ਵੇਰ ਹੋਇ ਵਾਲਟਰ
Un rincón un poco extraño, digamos. Naturalmente, cuando tú piensas en Argentina, piensas en las cataratas, piensas sí. en, qué sé yo, en el glaciar Perito Moreno, piensas en Buenos Aires, pero yo, si tuviera que recomendar un lugar, recomendaría un lugar que es mágico de Argentina, y que es la Puna de Atacama, ¿no? Que está en el norte, y es una, te explico, es difícil de explicar, digamos, por radio, pero es una altiplanicie. Una altiplanicie sería como un gran llano, digamos, pero que está a una gran llanura seca, desértica, que está a 4.000 metros de altura, cerca del norte de Argentina, entre Salta y Bolivia, y que tiene una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados.
Sí, yo he visto la foto, eso es inmenso.
Es alucinante, es un
inmenso. Inmenso y desértico, ¿no?
Desértico, después tiene zonas de lagos, paradójicamente, y después tiene muchos salares, así que uno puede sacar sí. sal. Y lo interesante es que la cultura que habita allí, si tú vas de Buenos Aires todavía sigue siendo un poco europea todavía, ¿no? Ha perdido muchísimo de sus rasgos culturales europeos por varias razones, económicas, sociales, políticas, pero... si tú vas de Buenos Aires, que todavía parece una ciudad europea, y te instalas allí, que son 2.500 kilómetros más o menos, te instalas en un mundo extraño porque te vas a encontrar, no solamente desiertos, sino vas a encontrar poblaciones indígenas que todavía viven de la llama, de la lana, de la vicuña, uh-huh. Que hacen un comercio muy parecido a lo que se hacía en el mundo del Imperio Inca, te vas a encontrar con una gran soledad, una persona que está perdida de sí misma. Ahora que hablamos de la antropología, se da un paseo por allí
y se encuentra
de alguna manera. Puede ser que encuentre su fantasma o puede ser que encuentre.
No, pero se encuentra a sí mismo interiormente. ¿No?
Exactamente, me refiero a eso, sí. En el sentido de que es un gran paso de ensimismamiento. Y además la gente que está allí, esas culturas que están también en el norte, en Bolivia, son un pueblo muy educado, muy silencioso, y hay un silencio muy mágico. Eso es lo interesante del lugar. Por eso digo, es difícil explicarlo por radio, ¿no?
No, pero se ha explicado muy bien.
Además de la belleza, hay un silencio que te ensimisma, pero que te genera ciertos secretos, digamos. Entonces, tú puedes estar escuchando el sonido del viento de una montaña, que es Purmamarca, se llama así. Son unas montañas maravillosas que tienen 7 colores. Entonces, cuando son por las rocas, digamos, ¿no? Entonces, a medida que el sol se va desplazando, genera colores distintos. Estás viendo una montaña de 7 colores, estás en el medio de un desierto como si estuvieras en Marte, y de pronto te aparece un lago, ¿sí? Que puede tener una gran extensión y te genera como una situación, digamos, abismal, digamos, ¿no? Estás en el medio de la nada, en el desierto, una gran duna, y de pronto mucha agua, como diciendo...
Te sientes diminuto, ¿no?
Sí, y además te sientes que todo puede cambiar, y que tú puedes cambiar como cambia ese paisaje, digamos, ¿no?
Y también a lo mejor te sientes formando parte de la naturaleza.
Y además cuando tú tomas conciencia de lo que eres, en realidad. De todo lo grande y todo lo pequeño que eres al mismo tiempo. Eso es lo interesante de... Uno está muy ensimismado por sus problemas, ahora tengo que dar clase, luego tengo que pagar la hipoteca, pero cuando estás ahí... te encuentras con ti mismo.
En armonía con...
Exactamente. Ahí descubres
el
que
universo.
Y es lo que querrían los socráticos y los platónicos, ¿no? Que te encuentres con tu propio ser, digamos. Una vez que tú rompes todo lo que está por fuera, todo esto que hablábamos antes, cuando te quedas sin comida,
sí.
Cuando dejas el consumo y la sociedad, te encuentras que tú eres eso en relación con esa visión cósmica, digamos, de unidad. Y eso es interesante para...
Sí, pero tengo ganas de ir, ¿eh?
Eso es muy interesante, sí. Y además la gente que habla un español un poco raro, porque ellos hablan en sus lenguas indígenas, tiene una gran capacidad para decir lo que necesitan decir. Nosotros necesitamos miles de palabras, porque la radio es palabra. Ellos hablan muy poco, pero hablan lo justo. Más que nada utilizan miradas, gestos pequeños, ¿no? Toda la parte oral, digamos, de la comunicación. Lo utilizan con una gran maestría, porque creo que están muy conectados con su entorno, con su naturaleza, y no necesitan la máscara de las palabras. Los filósofos siempre usamos palabras y nos enmascaramos, pero ellos son mucho más directos, digamos.
Pues ve, ese sí quizá sí. Es el Dios... del que hablaba Aristóteles, ¿no?
Sí, es que me ha recordado esto a ese escrito de Baudrillard cuando habla de América. Precisamente ese efecto que se provoca en el alma, podríamos decir, cuando nos encontramos con tremendos paisajes donde el tiempo cósmico, sideral, el tiempo de lo inerte, nos invade completamente y desaparece nuestro sentido interno del tiempo, ¿no? Entonces parece que eso es una mezcla como de eternidad y fugacidad, donde efectivamente te encuentras de pronto. Y dice Baudrillard que paisajes como estos generan pensamientos como estos, ¿no? Dice que él, en su viaje por América, se encontró en una montaña un gran letrero, como el de Hollywood, ¿no? En el que decía escuetamente, vive o muere. Como diciendo, pensamiento totalmente pragmático, pero muy interesante porque remite un poco a lo que tú estás diciendo, ¿no? Sobran las palabras. Es decir, vive o muere.
O sea, que tienes que decir ahí tu forma de ser, digamos, ¿no? Y me parece que esos paisajes te permiten esos juegos, digamos, de interioridad.
Es verdad, pero es que a Iberoamérica es mágica, ¿eh? Porque lo que habéis contado ahora los dos es lo que yo he sentido en el Machu Picchu.
Claro.
Qué poquita cosa somos y que la grandeza de la naturaleza, esos valles tan grandes donde te puedes perder,
claro.
Ya los problemas de la vida se te van.
Exactamente. Ellos aceptan su pequeñez, digamos, ¿no? Y nosotros estamos muy ensimismados todavía. En ese sentido, Foucault decía que había que dejar de pensar antropológicamente, no porque estuviera en contra de tus clases de antropología, sino porque él pensaba que debíamos dejar de tematizarnos, porque nos estamos perdiendo el cosmos, el resto de las cosas, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Pero bueno, hay algunas sociedades primitivas amerindias que no han perdido su...
No, y además a ti que te gustan las culturas y los neocéntricos son muy sincréticos. Todavía puedes ver la mezcla de lo español con lo indígena. Eso es muy llamativo, muy interesante. Sus fiestas, su forma de comer, digamos, ¿no?
Bueno, con esas palabras vamos a pasar a la última sección. Eras una vez.
tan ta tan ting tan ding tan ta tan ting tan ta tan ting tan ding tan ta tan ting.
¿Qué cuento nos va a leer, Walter? Un cuento. Mire, de la India, de Argentina, ¿no?
Sí, pero fíjate que es un escritor, se llama Leopoldo Marechal, es un escritor que nació en 1900 y murió en 1974, y yo creo que era el escritor favorito de Borges.
Ah.
Creo que Borges y toda esa camada de gente aprende de Marechal. Marechal no es muy famoso, sí, es famoso solamente en poco tiempo y en lugares como Cuba, ¿sí? Pero lo importante de Marechal es que genera todo el ambiente, toda esa visión, esa perspectiva que luego le permite crear la obra a gente como Borges. Inclusive Cortázar admira mucho a Leopoldo Marechal. Es un primer apólogo chino, se lo llama así, ¿no?
Ah, vale.
Es una apología china que Marechal había estudiado mucho China y le gustaba. Y saca esta cuestión que estamos hablando hoy, de que es importante la filosofía o la vida, ¿no? Entonces lo leo. El maestro Chuan tenía un discípulo llamado Seyu, el cual, sin abandonar sus estudios filosóficos, trabajaba como tenedor de libros en una manufactura de porcelanas. Una vez Seyu le dijo a Chuan, su maestro: «Maestro, has de saber que mi patrón acaba de reprocharme, no sin acritud, las horas que pierdo, según él, en abstracciones filosóficas. Y me ha dicho una sentencia que me ha turbado mi entendimiento». «¿Qué sentencia?», le preguntó Chuan. «Que primero es vivir y luego filosofar», contestó Seyu con aire devoto. «¿Qué te parece, maestro?». Sin decir una sola palabra, el maestro Chuan le dio a Seyu en la mejilla derecha un bofetón enérgico y a la vez desapasionado, tras lo cual tomó una regadera y se fue a regar un duraznero suyo a que a la sazón estaba lleno de flores primaverales. El discípulo Seyu, lejos de resentirse, entendió que aquella bofetada tenía un picante valor didáctico. Hoy no se puede usar, pero en ese momento lo tenía. Por lo cual, en los días que siguieron, se dedicó a recabar otras opiniones acerca del aforismo que tanto le preocupaba. Resolvió entonces prescindir de los comerciantes y manufactureros, gentes de un pragmatismo tan visible como sospechoso, hoy más que nunca, y acudió a los funcionarios de la administración pública, hombres vestidos de prudencia y calzados de sensatez. Y todos ellos, desde el primer secretario hasta los oficiales de tercera, convenían en sostener que primero era vivir y luego filosofar. Ya bastante seguro, Seyu volvió a Chuan y le dijo: «Maestro, durante un mes he consultado nuestro asunto con hombres de gran experiencia, y todos están de acuerdo con el aforismo de mi patrón. ¿Qué me dices ahora?». Meditativo y justo, Chuan le dio una bofetada en la mejilla izquierda esta vez y se fue a estudiar su duraznero, que tenía hojas verdes y frutas en agraz. Entonces, el abofeteado, Seyu, entendió que la administración pública era un batracio muy engañoso, muy parecido a hoy. Advertido lo cual, resolvió levantar la puntería de sus consultas y apelar a la ciencia de los magistrados judiciales, de los médicos psiquiatras, de los astrofísicos, de los antropólogos, de los generales en actividad y de los más ostentosos representantes de la curia. Y afirmaron todos, bajo palabra de honor, que primero había que vivir y luego filosofar, si quedaba tiempo. Con mucho ánimo, Seyu visitó a Chuan y le habló así: «Maestro, acabo de agotar la jerarquía de los intelectos humanos, y todos juran que la sentencia de mi patrón es tan exacta como útil. ¿Qué debo hacer?». Dulce y meticuloso, Chuan hizo girar a su discípulo de tal modo que le presentase la región dorsal, y luego, con geométrica exactitud, le ubicó un puntapié didascálico entre las dos nalgas, en el culo. Hecho lo cual, y acercándose al duraznero, se puso a librar sus frutas de las hojas excesivas que no dejaban pasar los rayos de sol. Seyu, que había caído de bruces, pensó con el rostro en la hierba que aquel puntapié matemático no era otra cosa en el fondo que un llamado a la razón pura. Se incorporó entonces, dedicó a Chuan una reverencia y se alejó con el pensamiento fijo en la tarea que debía cumplir. En realidad, a Seyu no le faltaba tiempo. Su jefe lo había despedido 3 días antes por negligencias reiteradas. y Seiyu conocía por fin el verdadero gusto de la libertad. Como un atleta del raciocinio, ayunó 3 días y 3 noches. Limpió cuidadosamente su tubo intestinal y no bien rayó el alba, se dirigió a las afueras, con los pies calientes y el occipital fresco, tal como requiere la preceptiva de la meditación. Seiyu estableció su cuartel general en la cabaña de un eremita ya difunto, que se había distinguido por su conocimiento del Tao. Frente a la cabaña, en una plazuela natural que bordeaban perales y ciruelos, Seiyu trazó un círculo de 8 varas de diámetro y se ubicó en el centro, bien sentado a la chinesca, ¿no? Defendido ya de las posibles irrupciones terrestres, no dejó de temer en este punto las interferencias del orden psiquiátrico, tan hostiles a una verdadera concentración filosófica. Por lo cual, en la órbita de su pensamiento dibujó también un círculo riguroso dentro del cual solo cabía la sentencia: primero vivir, luego filosofar. Una semana permaneció Seiyu encerrado en su doble círculo. Al promediar el último día se incorporó al fin. Hizo 10 flexiones de tronco para desentumecerse y 10 flexiones de cerebro para desconcentrarse. Tranquilo, bajo un mediodía que lo arponeaba de sol, Seiyu se dirigió a la casa de Chuan y tras una reverencia le dijo: «Maestro, he reflexionado». «¿En qué has reflexionado?», le preguntó Chuan. «En aquella sentencia de mi ex patrón. Estaba yo en el centro del círculo y me pregunté: desde su comienzo hasta su fin, ¿la vida no es la vida humana un accionar constante?». Me pregunté de nuevo y me respondí: «En efecto, la vida es un accionar constante». Me pregunté de nuevo: «¿Todo accionar del hombre no debe responder a un fin inteligente, necesario y bueno?». Y me respondí a mí mismo: «Seiyu, dices muy bien». Y volví a preguntarme: «¿Cuándo se ha de meditar ese fin? ¿Antes o después de la acción?». Y mi respuesta fue: «Antes de la acción, porque una acción libre de toda ley inteligente que la preceda va sin gobierno y solo cuaja en estupidez o locura». «Maestro, en este punto de mi teorema», me dije yo entonces, «primero filosofar y luego vivir». Seiyu no aventuró ningún otro sonido. Antes bien, con los ojos en el suelo, aguardó la respuesta de Chuan, ignorando aún si tomaría la forma de un puntapié o de una bofetada. Pero Chuan, cuyo rostro de yeso nada traducía, se dirigió a su duraznero, arrancó el durazno más hermoso y lo depositó en la mano temblante de su discípulo.
Y colorín colorado, el programa de hoy se ha acabado. Bueno, hasta la semana que viene.